Muy bien. El título que le pusimos al sermón de hoy es La iglesia y el pastor. Así de sencillo como suena. Es meramente asuntos acerca del pastor y cómo la iglesia debe de manejar estos asuntos. Es un tema muy, muy importante y estamos en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo, específicamente en el versículo 20, 17 al 25, o sea, en la segunda parte del capítulo 5. Entonces, ahí vamos a tener nuestras Biblias abiertas, ya casi vamos a leer. Solamente quiero decirles algo que debería de estar claro en nuestra mente como creyentes. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que busca vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Una vida que ha sido transformada por el Evangelio es una vida que busca vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Ok. Habiendo dicho eso, se espera que cada verdadero hijo de Dios, al que el Evangelio ha cambiado, o sea, que verdaderamente el Evangelio ha venido y lo ha cambiado, esa persona cada día más y más le debería de importar lo que Dios dice con referencia a los diferentes aspectos de la vida cristiana. Porque a esa persona le importa obedecer lo que Dios dice. Entonces, una persona que ha sido transformada por el Evangelio, que el Evangelio ha llegado a su vida, ella lo ha creído y ahora ha sido una nueva criatura, es una persona que verdaderamente le importa lo que Dios dice porque ella quiere vivir de acuerdo a lo que Él dice y desea obedecerlo. No solamente de forma individual, eso es cierto para una persona, eso es cierto para mí, eso es cierto para cada uno de ustedes individualmente, pero además eso es cierto para la iglesia. Se espera de la iglesia del Señor, que la congregación, que es la congregación de verdaderos cristianos, esta iglesia que se reúne y adoran a Dios, se espera que a esta iglesia verdaderamente le importe lo que Dios dice para ser guiada, ser administrada de la manera que Él dice, de forma que traiga gloria verdaderamente a Dios. La semana pasada, Brandon enseñó desde acá arriba acerca de cómo la iglesia debe de actuar con respecto a las viudas. Eso fue un tema que es muy importante y yo no puedo entrar en detalles de cada una de las cosas porque tomaría el tiempo predicando un sermón que ya fue predicado. Pero si usted no lo escuchó, usted sabe también que en la página de la iglesia está disponible y usted puede escuchar ese sermón. Pero a la iglesia que verdaderamente el Señor ha llamado, le importa cómo debe de manejar correctamente, en este sentido, el tema de las viudas. Hoy, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo debemos de actuar nosotros con respecto a los pastores de la iglesia. ¿Qué dice Dios de cómo debe manejar la iglesia el tema de los pastores de la iglesia? Y la próxima semana, por ejemplo, veremos cómo debemos de comportarnos nosotros con nuestros superiores, aún con los que están fuera de la iglesia. O sea, el cambio es general, el cambio es algo que debería de llevarnos a vivir completamente diferente para la gloria de Dios. Entonces, el punto central es el evangelio de la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio, debe de cambiar nuestro estilo de vida por uno que esté de acuerdo a Dios y su palabra. Nosotros hemos predicado el Evangelio acá montones de veces y nunca nos vamos a cansar de hacerles el mensaje que el Señor nos manda a predicar. La realidad del Evangelio resume cuatro puntos. Usted es un pecador que no puede encontrar su camino a Dios en su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es demasiado trascendente y usted no puede lidiar, no puede remediar ese problema solito. Usted necesita ayuda. Y Dios sabía eso y envió a su Hijo Jesucristo para proveer esa ayuda para que nosotros podamos ser salvos por medio de la obra que Él hizo en nuestro lugar. Y si usted arrepentido viene a Él, usted puede obtener esa vida eterna. Si eso es una verdad que usted ha creído, Usted debe de importarle qué dice Dios para vivir su vida de esa forma. Individualmente, pero como iglesia también nos debe de importar. Y yo siempre digo esto. Las acciones, escuche esto con atención. Las acciones de obediencia a Dios en realidad son el fruto de que el evangelio ha cambiado mi vida. Usted me escuchó lo que dije. Sus acciones no pueden preceder el cambio, tienen que estar después del cambio. Si el evangelio ha cambiado mi vida, entonces como un fruto de que he sido cambiado, entonces las acciones vienen después. Eso es algo que no me lo inventé yo, eso está clarísimo en la Biblia. Nunca hacemos obras para alcanzar la salvación. Eso es lo que muchas veces nos han enseñado. Pero no, nosotros no podemos alcanzar la salvación por medio de las obras. Si intentáramos hacerlo, el estándar es ser perfecto. Y estoy seguro que si pregunto, nadie levantaría la mano para decir que puede ser perfecto para alcanzar la salvación. Entonces, mis obras no me pueden ayudar para alcanzar la salvación, porque nunca voy a poder alcanzar un estándar de perfección. Tengo que rendirme y dejar que sea la obra de Cristo la que me salve a mí, y que mis obras sean el fruto de lo que Él ha hecho en mi vida. Que eso esté clarísimo. Eso es lo que me interesa muchísimo. De hecho, voy a decir algo más antes de empezar. Cuando nosotros hacemos obras para alcanzar la salvación, inclusive si esa obra es buena, es pecado. Yo siempre uso los ejemplos más sencillos. ¿Creen ustedes que darle un vaso de agua a una persona con sed sea pecado o sea bueno? Todo el mundo dice, absolutamente, por supuesto, es bueno. Darle un vaso de agua a alguien que tiene sed, eso es buenísimo. Ahora, el problema es que darle un vaso de agua a alguien que tiene sed con la intención de ganarme un mérito para la salvación, le roba la gloria a Cristo y por tanto estoy pecando al darle un vaso de agua a una persona. Entonces, las obras no preceden a la salvación. Si la preceden, si están antes, son pecado. Pero si son después de la salvación, entonces son fruto de lo que Él ha hecho en mi vida. Y no me estoy ganando nada, estoy agradeciendo lo que Él ha hecho en mi vida. Una vida que ha sido transformada por el Evangelio es una vida que obra. Y obra para la gloria de Dios. Y no obra como quiere, sino que se fija en lo que dice la palabra de Dios para vivir su vida de la forma que Él manda. Y una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio de Jesucristo también le importa lo que dice la Biblia para vivir de esa manera. Habiendo dicho todo eso, 1 Timoteo 5, 17 al 25, leo para ustedes. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que hayan dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero para otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Padre, necesitamos tu ayuda. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender tu palabra de forma que nosotros podamos crecer, Señor. Podamos amarla, podamos desear vivir de la forma que tú nos mandas para gloria de tu nombre, Señor. Padre, ayúdame, por favor. No podría yo hablar sin tu ayuda, sin tu claridad. Señor, pon palabras en mi boca para hablar con fidelidad delante y de parte tuya en esta mañana a tu pueblo. Y prepara el corazón de cada uno de los oyentes para que estas palabras puedan instruirnos y de esta forma vivir para la gloria de tu nombre. Oramos estas cosas en tu precioso nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El primer punto, yo dije el título, la iglesia y el pastor. El primer punto que quiero hacer son las responsabilidades de la iglesia para con los ancianos o para con los pastores. Y yo quiero que usted entienda, si yo menciono la palabra ancianos en este espacio que voy a estar acá arriba, no me refiero a las personas viejitas. No me refiero a las personas viejitas. Me refiero a los pastores. No estoy diciendo que yo menosprecio a las personas viejitas. No, es que el tema usa la palabra ancianos para referirse a los líderes de la iglesia, a los pastores. Entonces, para que no tengamos ninguna confusión. Lo primero que quiero ver son nuestras responsabilidades como iglesia para con los pastores. Y lo primero que dice ahí es honra a sus pastores. Honra a sus pastores. Versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Alexander Strauch definió esto de la siguiente manera. Él dijo: la palabra honor significa respeto, consideración o gran estima. Respeto, consideración o gran estima. Cuando dice honra a sus ancianos, honra a sus pastores, está diciendo que los respeten, que los consideren, que los tengan en gran estima. Esa es una definición general. Ahorita vamos a estudiar si eso es lo que verdaderamente está hablando el texto aquí, aunque yo creo que es parte de. Entonces, ¿cuáles son los pastores o cuáles son los ancianos que son dignos de gran estima en este caso? Número uno, los que gobiernan bien. Eso es lo que dice ahí, en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y estoy utilizando muchísimo a Alexander Strauch para mis investigaciones sobre los temas que estoy estudiando. Él escribió un libro que se llama liderazgo bíblico de ancianos, que es buenísimo, buenísimo, precisamente estudiando el tema sobre los ancianos bíblicamente. Entonces usted me va a escuchar mencionarlo a él mucho cuando se trata de esto, porque yo no me quiero parar sobre mi propia sabiduría, porque me da miedo. Yo soy un pastor bien joven y yo necesito pararme sobre los hombros de otros pastores con mucha más sabiduría que yo para ayudarme en este tema tan delicado y tan importante. Así es que los pastores o los ancianos que gobiernan bien, Alexander Strauch dice, tales líderes son líderes por naturaleza. Dice, son visionarios, son planificadores, organizadores y motivadores. Son el tipo de hombres que consiguen que las cosas se hagan y que pueden cuidar efectivamente de las personas. Asimismo, están dispuestos y pueden ofrecer gran parte de su tiempo, capacidades y energía al cuidado espiritual de la congregación local. Como estos ancianos dirigen y enseñan diligentemente a la congregación, Pablo les exhorta que sean tenidos por dignos, lo que significa legítimamente merecedores de o habilitados para, a causa de sus capacidades y esforzada labor, estos ancianos son legítimamente merecedores de doble honor. Lo que Alexander está diciendo acá es que está mostrando cualidades que pueden encontrarse en un anciano, en un pastor que es digno de doble honor. Él dice, son líderes por naturaleza, son visionarios, son planificadores, organizadores, motivadores. Son personas que, aunque usted no pueda ver, de verdad tienen una tarea que es múltiple y no podemos quizás verla con total claridad en nuestro momento. Entonces, lo que yo creo que está pasando aquí es que Pablo está señalando a los pastores que se dedican a su trabajo de pastorear y lo hacen con responsabilidad y lo hacen con verdadera seriedad, que sirven, que alimentan, que administran y que proveen cuidado para el rebaño. Ese es el pastor que él está diciendo que es digno de doble honor. Entonces, esto no es solamente, yo quiero que usted me entienda bien. Yo no estoy aquí tratando de decirle a ustedes, vean cómo identificar a uno que es digno de doble honor. Una vez que digo eso, inmediatamente estoy diciéndome a mí y a cada uno de los líderes de esta iglesia que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, grandísima. No es solo un llamado para la iglesia, para cuidar a los pastores, sino es un llamado para los pastores, una exhortación a evaluar cómo estamos gobernando, cómo estamos liderando la iglesia. Tres sermones atrás, yo prediqué acerca de las cualidades que un pastor debe de tener. Y hablamos acerca de la irreprensibilidad de los pastores. Pero ahorita voy a mencionar eso más adelante. Pero yo quiero que usted entienda que yo no estoy aquí solamente diciéndole, necesito que me consideren como digno de doble honor. Yo estoy aquí diciéndoles a usted, yo necesito evaluar mi vida todos los días para asegurarme de que estoy liderando la iglesia bíblicamente. No estoy liderando la iglesia de la forma que a mí me gusta o me parece más correcta. No estoy liderando la iglesia de la forma que usted me dice que a usted le gusta o le parece más correcta, sino de la forma que Dios me dice en su palabra que debo de liderarla de la forma que es bíblica y que es más correcta. Eso es un trabajo que yo tengo que estar evaluando constantemente. Y ustedes pueden estar viendo eso en sus ancianos. Ese es el trabajo de los que gobiernan bien. Y luego dice, no solamente los que gobiernan bien, sino también los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Para las personas como nosotros, yo creo que casi que, bueno, no puedo generalizar, pero las personas como nosotros, que somos del campo, nosotros tenemos la idea de que trabajar significa que sude la camiseta. Agarrar un machetito y fajarnos. Eso era lo que para mí significaba trabajar. Entonces, sudar la camiseta trabajando al sol. Y para nosotros los del campo, los que tenemos esa idea en la mente, nosotros podríamos llegar a pensar que el trabajo de un pastor es algo sencillo y es algo bien fácil. ¿Por qué? Porque no agarra un machete y se va y saca un jornal. Y entonces usted dice, ah, qué fácil, él se sentó en una oficina y estudió la Biblia. Yo quiero leerles un par de citas de lo que grandes hombres que han servido como líderes, como pastores, han dicho con respecto a ese trabajo. El primero de ellos es R.C. Sproul. R.C. Sproul dijo que aunque los predicadores difieren en el gasto de energía en un sermón, o sea, puede ser que el gasto que yo tenga de energía sea diferente al gasto que tiene Brandon cuando predicamos un sermón. R.C. Sproul dice, se ha estimado que una exposición de media hora puede consumir tanta energía física como 8 horas de trabajo manual. No creo que R.C. Sproul se haya inventado eso simplemente para decirlo. O sea, él está diciendo que, aunque usted no lo crea, un trabajo para exponer media hora podría consumir hasta el equivalente a 8 horas de trabajo manual. Y hay un libro que se llama, bueno, en inglés está el libro, entonces después se los paso, pero ahí tengo las notas. Y está él escribe acerca de eso, así es que es importante verlo. Alexander Strauss dice, los buenos maestros trabajan arduamente durante largas horas de estudio, preparación y situaciones exigentes de enseñanza. Enseñar es una tarea absorbente, es un trabajo mentalmente agotador que exige una gran dosis de esfuerzo y autodisciplina. Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien, principalmente los que enseñan, los que predican y enseñan, sean dignos de doble honor o de ser honrados. ¿Cómo los honramos? Nos preguntamos. ¿Cómo los honramos? Yo diría, usted está preguntándome a mí que yo le diga cómo me honre usted a mí, entonces yo diría cómo usted debe de hacerlo. Amándoles, respetándoles, valorando su trabajo. Creo que esa es una forma de honrarlos. Pero no solo eso. Cuidándole para que él pueda servir cada vez mejor. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Cuídeme para que yo pueda servir cada vez mejor. Pero cuando yo digo cuídeme, yo no estoy diciéndole que me ande chineado. Ese no es el punto. Yo quiero que usted sepa mi mejor manera que yo le pido a usted que me cuide para yo poder gobernar, para yo poder liderar mejor. ore por mí cada día, ore por sus pastores cada día, para que Dios le proteja y le capacite para ser cada vez un mejor líder. Yo creo que ese es el cuidado más importante que usted le puede dar a un pastor. Hónrele orando por él, para que Dios le ayude a llevar a cabo la obra que le toca hacerlo. Pero no solamente ore por él, ore por su familia. Ore para que él pueda ser un buen pastor en su casa, pastoreando primero a ellos, para después pastorear también a la iglesia. Esa es mi más grande petición para ustedes. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que nosotros no podemos gobernar, no podemos liderar si ustedes no oran por nosotros. Porque sin la ayuda de Dios no somos nada, absolutamente nada. Además, nosotros honramos a los pastores cuidando de proveer para sus necesidades financieras. Llegó la parte de la que a mí nunca me ha gustado hablar. El versículo 18 dice: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y además dice: el obrero es digno de su salario. Y yo quiero decir esto: este punto, aunque ha sido grandemente abusado por muchísimos líderes que utilizan precisamente citas como estas para dedicarse a utilizar el púlpito para pedirle plata a las personas, esta es una verdad, aun cuando eso ha pasado, esta es una verdad que Dios ha revelado y que demuestra crecimiento en la iglesia. Demuestra que la iglesia está creciendo. Demuestra el amor del rebaño por su pastor. Y muestra también vidas transformadas por el evangelio, que desean vivir de la forma que Dios les enseña. Lo que viene a continuación no es Alexander Strauss, es Esteban Mora. Lo que estoy a punto de decir: siempre he dicho que mientras yo pueda, y lo digo públicamente y no me da vergüenza, mientras yo pueda, nunca devengaré un salario de parte de la iglesia. Y hasta el día de hoy no lo he hecho. Nunca devengaré si yo puedo. Especialmente mientras la iglesia se está levantando y se está afirmando. Entonces, por eso, a mí nunca me ha gustado hablar de dinero desde el púlpito. Y los que tienen 10 años de estar acá saben que este tema no es algo que a mí me guste y no es algo que se escuche muchas veces desde acá. Nunca me ha gustado hablar de dinero desde el púlpito. Mucho menos usar un lugar o un espacio tan importante como este para un fin lucrativo. Yo creo que el púlpito tiene un propósito y es predicar fielmente la palabra de Dios. En este momento me está tocando hablar de dinero, pero estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Pero no lo dice todos los días, entonces no tengo que predicarlo todos los días. En mi caso, yo he sido un pastor bivocacional. Para los que no entienden esto, es mi vocación es doble. Una es pastorear la iglesia y la otra es producir de alguna forma los ingresos para sostener a mi familia. Pero no solamente he sido un pastor bivocacional, y eso ha sido una forma por medio de la cual Dios nos ha sostenido durante mucho tiempo. También en mi caso se aplica las palabras de Pablo en 2 Corintios 11:8, y quiero leerlas para ustedes. A otras iglesias despojé, dice Pablo, a otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Aparte de ser bivocacional y de tratar de producir ingresos por medio de un trabajo extra, yo también he recibido ayuda de parte de otras iglesias para poder plantar la iglesia Semillas de Vida. Entonces yo me uno a Pablo cuando Pablo dice: a otras iglesias despojé. No es que Pablo fue y le robó, sino que de otras iglesias recibió ayuda para poder servirles a ustedes. Ese ha sido la forma en la que nosotros como familia y en mi caso hemos servido acá. Y lo digo de verdad, que el Señor me libre, verdaderamente, que el Señor me libre del pecado de usar el lugar de la predicación de la palabra, este, para lucrar ganancia y así demostrar mi falta de confianza en Dios. Yo creo que cada pastor que se para desde el púlpito a pedir plata Es uno que está demostrando que no confía lo suficiente en Dios para cuidar de sus necesidades. Entonces, que Dios me libre a mí de caer en el engaño, de que ese pueda ser uno de los énfasis. Y yo creo que ese es el trabajo de todos nosotros como iglesia, cuidar que ese no se convierta en el énfasis de una iglesia. Pero yo también tengo que enseñarles a ustedes lo que está de acuerdo con la verdad bíblica en cuanto a este tema. No puedo simplemente, por mi manera de verlo, dejar de enseñarles a ustedes. Y entonces creo que las palabras de Alexander Strauch en este libro que les acabo de mencionar están tan claras que yo decidí citarlas textualmente con respecto a este tema. Y cito: el derecho de algunos entre los hermanos de recibir sostén material está en total acuerdo con otros pasajes de la Escritura. Jesús fue un predicador dedicado totalmente a su ministerio y uno que era sostenido económicamente por la comunidad de creyentes. Tengo citas bíblicas acá y tengo la intención de que, si ustedes quieren, les voy a pasar esta cita de Alexander Strauch para que ustedes la estudien en casa. La puedo enviar al grupo. Pero Lucas 8:3 dice, y aquí tengo y puse este computador aquí a mi lado, dice: Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Cómo creen que Jesús se sostenía mientras él hacía su ministerio? ¿Bajaba maná del cielo? No. Jesús recibía ayuda financiera de personas que lo amaban para que él siguiera adelante su ministerio. No solo él, sino también sus discípulos. Entonces, si quieren, anoten esa cita, Lucas 8:3, y lo pueden estudiar en su casa. Además, sigue Alexander Strauss, dice: el llamado a algunos discípulos de dejar sus empleos y seguirlo para que, él llamó a algunos discípulos a dejar sus empleos y seguirlo para que pudieran predicar el evangelio y enseñar a los creyentes. Al igual que su maestro, ellos también dependían del cariñoso sostén económico de otros para sus necesidades vitales. Todos los discípulos del Señor fueron llamados a dejar sus empleos para dedicarse a servir al Señor. ¿Y cómo se sostenían? Personas que amaban el ministerio les proveían para que ellos pudieran seguir adelante. Y sigue diciendo: más todavía, Jesús enseñó que aquellos que trabajan en la palabra, que vivan del evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14 dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. No dice que se enriquezcan del evangelio como muchos lo hacen, sino que sean sostenidos por el evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 10 dice: ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Esto fue el Señor también diciéndoles a ellos: no lleven, alguien les va a ayudar, alguien los va a sostener. Y todavía estoy diciendo lo que dijo Strauch, no estoy inventando algo yo. Strauch continúa diciendo: Pablo también afirmó el derecho de quienes predican y enseñan de recibir provisión material de otros. Tengo un montón de citas y no las voy a leer. Primera de Corintios 9, 14, el 4 al 14, Segunda de Corintios 11, 8 y 9, Gálatas 6, 6, Filipenses 4, 16, Primera de Tesalonicenses 2, 5 y 6, Segunda de Tesalonicenses 3, 8 y 9, Tito 3, 13. Un montón de citas. En nuestro pasaje, dice Strauch, Pablo instruye a la congregación a sostener a los ancianos de la congregación que predican y enseñan la palabra de Dios. Esto es una verdad bíblica, esto es algo real. Y yo no estoy aquí usando esto para pedirles a ustedes sostén. Si yo llegara a necesitar sostén, yo les hago saber. De momento Dios me ha cuidado también. Y mientras Él me siga cuidando, yo quiero servirles a ustedes de la mejor manera. Y como dijo Pablo, otras personas me están ayudando para que yo pueda servirles. Pero tengo que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. No puedo simplemente saltarme un pasaje porque iría de alguna forma mostrando algo a lo que yo no estoy necesariamente jalando para mí. Este púlpito, y le pido por favor a la iglesia, este púlpito, cuando me refiero al púlpito, no es el pedazo de madera que nos hicieron acá. Este lugar es el lugar de predicar la palabra de Dios para la gloria de Dios, para la enseñanza y la edificación del cuerpo de Cristo. Y espero que nunca llegue a ser el lugar para que alguien trate de sacar ganancias para lucrarse. Por favor, si usted algún día ve eso, llámenos la atención. Esto nunca debe de ser para lucrar de ninguna manera. Habiendo dicho eso, paso a otro punto. Debemos de proteger al anciano. La iglesia debe de proteger al anciano. En el versículo 17 dice, no admitas acusaciones contra un anciano a menos de que hayan dos o tres testigos. ¿Qué está diciendo? Honra a los ancianos también. Ese honrar a los ancianos también incluye protegerlos de la gente maliciosa y de las falsas acusaciones. El pastor o anciano que gobierna bien es objeto de acusaciones por parte del enemigo. El enemigo va a tratar de socavar y de disminuir su liderazgo, tratando de hablar mal. Principalmente la razón es por él ser la figura pública que está más vista frente a la iglesia. Entonces el enemigo va a tratar de encontrar formas de mentir y de decir cosas contra esas personas. Y Dios está instruyendo a la iglesia a cuidar, a proteger al pastor de forma que no acepten acusaciones contra él si no tienen un verdadero fundamento. Ahora, yo no creo aquí de ninguna manera que Pablo nos está diciendo que seamos tontos y que si hay una acusación, que nos hagamos de la vista gorda. No. Inclusive más adelante va a hablar de eso. Cuando Pablo dice que la iglesia del liderazgo no debe de admitir acusación contra un anciano con ligereza, precisamente él está asumiendo que esas cosas van a venir, que personas van a tratar de socavar, de acusar y de mentir. Entonces, el estándar de una acusación hacia un pastor debe de estar bien fundamentado con testigos. No se acepta una acusación contra un pastor que sea un simple chisme. No sé si ustedes me están entendiendo. Ese es el punto que Pablo está haciendo acá. No se trata de acusar por cualquier cosa que nosotros creamos que no está correcto. Eso más bien abriría las puertas para el diálogo y ver cómo podemos ver ese asunto. Debemos de cuidar a los pastores de los ataques sin fundamento. Vea que yo no estoy diciendo que los protejamos y los dejemos impunes y que sigan pecando. Ese no es el punto. Esa es una parte importante en honrarlos. La iglesia y el liderazgo deben de cuidar a sus líderes y no recibir acusaciones sin fundamento contra ellos. Solo acusaciones bien fundamentadas por testigos deben de ser permitidos hacia un anciano. Yo sé que lo que voy a decir después va a aclarar lo que acabo de decir. Si esto no está claro, en resumen, en mis palabras, es el pastor muchas veces es una de las personas que más se ve en la iglesia porque todos los domingos se para de frente y predica. Entonces las acusaciones van a ser más comunes hacia él. Pablo dice, no permitas que acusen a un pastor sin fundamento. O sea, no vengas a reprender a un pastor por un chisme. Tienes que tener un fundamento verdadero. Habiendo dicho eso, vea lo que dice más adelante. Entonces, ¿cómo puede ser reprendido un pastor? Nos preguntamos. De la siguiente manera. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Qué fácil sería que yo agarre este sermón y lo predique y diga, a los que continúan en pecado, repréndelos en frente de todos para que dejen de pecar. Entonces, si usted continúa en pecado, ¿lo vamos a reprender para que todos los demás tengan temor de pecar? No. Aquí está hablando de los pastores. Entonces, los que continúan en pecado, entonces aquí la norma es alta también. Así como no se acepta una acusación sin fundamento, tampoco a la hora de acusar, el fundamento también es mucho más alto. La reprensión es públicamente para un pastor, cosa que no es lo mismo para un miembro de la iglesia. Y aquí yo estoy diciendo algo, que yo soy el más vulnerable de todos. Escuche lo que dice. A los que continúan en pecado, repréndalos. Pero dice, en presencia de todos, con un objetivo, ¿cuál? para que los demás tengan temor de pecar. Existen dos posibles traducciones para este texto. Y creo que cada una de ellas haría que él cambie completamente el significado de esto. La primera yo se las acabo de leer. Dice, a los que continúan en pecado. A los que continúan en pecado. Esta interpretación o esta traducción transmite la idea o sugiere la idea de que si el pastor peca y es un pecado genuino, es completamente comprobable, hay testigos, entonces se le reprende calladitos. Y si él se arrepiente, se terminó el problema. Pero si no se arrepiente, entonces lo hacemos público. Porque vea lo que dice, a los que continúan en pecado. El problema es que, en contra mía, yo no creo que esa sea la traducción correcta. Otra traducción que creo que es mucho más fiel en este punto es la nueva, la NTV, ¿cómo se llama? Nueva Traducción Viviente. Y traduce de esta manera, los que están en pecado. No los que continúan, los que están en pecado. Deberían de ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. En esta segunda traducción voy a resumir lo que está diciendo Pablo. Es que si un líder es acusado correctamente, ya dijimos cómo acusarlo, no es con un chisme, sino con fundamento y con testigos. Si un líder es acusado y es encontrado culpable de ese pecado, entonces su reprensión debe de ser hecha frente a la iglesia. Esto es serio. ¿Cuántos quieren ser pastores? Levanten las manos. ¿Usted entiende a lo que se está metiendo? No es lo mismo que yo lo confronte a usted a solas por su pecado y le diga, mire, estamos viendo un patrón de pecado en su vida y queremos que se arrepienta. Y si usted se arrepiente, se terminó el problema. Pero con un pastor no es lo mismo. Con un pastor tiene que hacerse enfrente de la iglesia. Así es que piense bien quiénes son los que quieren ser pastores. Porque yo, si tuviera la oportunidad de arrepentirme, ya me hubiera arrepentido y ya no fuera pastor. Pero yo no creo que se trata de mí, se trata de un llamado que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, que Él me ayude. Y si tengo que enfrentarme a esto en algún día, Él me va a ayudar también. Pero aquí está diciendo, tiene su pecado, no se lleva y se exhorta solito y con mucho cuidado. Ahora, cuando dice frente a la iglesia, no me malinterpreten. No crean ustedes que el domingo por la mañana se va a parar alguien aquí y va a decir, el pastor pecó, y empieza a decir el pecado. No, eso no es el punto tampoco. La iglesia no son todas las personas que vienen. Ya hemos dicho, nosotros tenemos una membresía y se hace una convocatoria de la membresía y se habla públicamente del pecado del pastor. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es que esto nos enseña a nosotros un paso importante en cuanto a la disciplina eclesiástica. Cuando queremos hablar de disciplina eclesiástica, inmediatamente vamos a Mateo capítulo 18 y nos dice, si un hermano peca, repréndele a solas. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Y si no te escucha, lleva un testigo para que conste en boca de dos o tres testigos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, llévelo a la iglesia. Vea que es para llevarlo a la iglesia, es hasta el tercer paso. La idea es primero ayudarle a arrepentirse, y si se arrepiente, no lo tenemos que llevar a la iglesia. Pero lo que no habíamos escuchado es que dentro de la disciplina eclesiástica, los pastores son diferentes. A ellos no se les pone la posibilidad de hacerlo en privado, solo uno a uno, sino que se llevan frente a la iglesia. Y yo quiero que usted escuche esto y que lo escuche bien, porque nunca la intención de llevar al pastor a la congregación y ser reprendido por su pecado es humillar al pastor y hacerlo sentir como una basura. La intención es restaurarlo, pero más aún, la intención es que los demás miembros, al ver la exposición del pecado del pastor, verdaderamente consideren vivir una vida en santidad, vivir una vida para la gloria de Dios. Así es que agréguele ahí a las prácticas de la disciplina de la iglesia, de Mateo 18. Póngale ahí también. Primera de Timoteo 5, 20. Creo que era el versículo que estoy viendo. Él dice, para evitar que otros pequen. Además, si el anciano no se arrepiente de su pecado, si en la reprensión frente a la membresía el anciano no se arrepiente de su pecado, ¿qué cree usted que debe hacer la iglesia? ¿Qué hace la iglesia cuando un miembro no se arrepiente de su pecado, aún en el último paso? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el último paso? Le abre las puertas para que salga de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia si el pastor es reprendido en frente a todos y no se arrepiente? Le abre las puertas para que se vaya también. Entonces, tenemos que recordar esas cosas. El punto es, la reprensión del pastor, él es una figura pública y por tanto su pecado debe ser reprendido públicamente. Los líderes, deben ser muy valientes para cumplir con estos encargos tan solemnes. Escuche esto muy bien. Y los que están optando por ser líderes, piensen en esto. Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo sabía que Timoteo podría ser muy amigo de uno de los pastores que estaba pecando. Y entonces su amistad podría ser la razón por la cual él encubra un pecado y lo mantenga oculto. Y le dice, Timoteo, sin prejuicios. Su amistad no puede estar por encima de la verdad de la palabra de Dios. Si tienes que hacerlo, hágalo. Hágalo con amor, pero tienes que hacerlo. Entonces, te encargo solemnemente, dice, en la presencia de Dios, de Cristo y de los ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado. Y también recordar que lo que Pablo está diciendo acá no es una razón para correr. A ver, ¿de qué forma puedo yo acusar al pastor? Porque me sentiría también poder plantar una acusación contra él. Yo creo que si ese es el corazón suyo, eso demuestra que usted no honra a su pastor. Entonces debería devolverse un poquito más hacia atrás y empezar a leer lo que eso significa. Recuerde la palabra irreprensible, y esto debo recordárselo. La palabra irreprensible no significa que la persona tiene que ser perfecta. Si eso es lo que usted cree de un pastor, usted está muy equivocado. Los pastores no son perfectos. Y hace 3 semanas atrás yo prediqué acerca de la irreprensibilidad de un pastor. Hoy no puedo abordar ese tema. Pero si usted quiere escuchar, busque el audio de hace 3 domingos atrás. Y este es mi último punto para terminar y voy a ser breve. Precauciones que el liderazgo debe tener para elegir y formar a otros líderes. Ahora viene la parte de cómo deben de elegirse y formar los nuevos líderes que vendrán a la iglesia. Entonces, los que desean ser líderes, aquí tienen que escuchar. Primero lo que implica ser un pastor y después cómo se lleva a cabo esta obra. Pero antes de todo, me parece interesante un consejo para cuidar de la salud. Extraño. Pablo está leyendo versículos 21, 22, 23, 24 y 25. Y dentro de esos versículos mete una cita. Y ese versículo parece extraño. Él está diciendo, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Y de un punto a otro corta lo que lleva y dice, ya no bebas más agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Usted dice, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué le habla del vino y de la panza y del estómago y de los problemas en medio de todo esto? Bueno, existe el riesgo de que cuando se trata de ser irreprensible para un líder, este llegue a catalogar como pecado algo que no es pecado. Y yo quiero tener mucho cuidado al decir esto, pero ser muy breve. Muchas veces Llegar a catalogar algo como pecado que no es pecado se da por causa de las presiones culturales o lo que piensan las personas alrededor de nosotros. Como existe presión cultural y todo el mundo dice que beberse una copa de vino es pecado, ¿cómo me voy a beber una copa de vino? Entonces la presión cultural alrededor llega a hacer creer a una persona, eso es pecado. Pero nosotros no nos regimos por las presiones culturales. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios. Se cree que pudo haber sido posible que Timoteo empezó a valorar tanto su conducta que llegó a pensar que algo que podría ayudarle para la salud era más bien un posible pecado que él tenía que evitar. Entonces Pablo mete el versículo ahí en medio, y quizás por esto es que raramente Pablo incluye este versículo en el cual le dice a Timoteo que el vino podría serle de ayuda con sus problemas estomacales. Y de paso, Timoteo, tenga cuidado de decir que algo es pecado cuando la Biblia no dice que es pecado. Ese no es el trabajo suyo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Podría ser peligroso inventar que algo es pecado cuando no es pecado. Hace unos días yo mencioné ese aspecto también. Le va a tocar escuchar toda la serie de Timoteo. Pero el punto al que quiero llegar y con el que voy a terminar es: no te apresures a elegir un pastor. No se apresure, iglesia, a elegir a un nuevo pastor. Y cuando digo un nuevo pastor no significa reemplazar al pastor. No, la iglesia debe tener muchos pastores. Yo creo fielmente en la pluralidad de ancianos. Lo que estoy diciendo es, deseamos que más pastores lleguen a ser pastores, pero no nos podemos apresurar en esta labor. Versículo 22 dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Sigue diciendo el versículo 24: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Recuerda solamente una aclaración: el acto de imponer las manos sobre alguien no tiene ninguna implicación de sobreespiritualidad. Cuando la Biblia dice no imponga las manos con ligereza, usted se imagina a los hombres que venga para ponerle la mano y que todo el mundo caiga de espalda. No, eso es un invento de los hombres. Cuando la Biblia habla aquí de imponer las manos, debemos de tener cuidado de no meter nuestras propias ideas dentro del texto. No está hablando de un poder especial que sale de mis manos. Nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Imponer las manos implicaba la práctica de orar encomendando a una persona a Dios para una tarea. Simplemente. Sencillamente, yo impuse las manos sobre Nancy ahorita, encomendándola a Dios, para su vida. Eso es imponer las manos. No tiene nada sobre especial. Es simplemente una práctica que Dios ha establecido para su iglesia y no tiene nada de que yo toco y todo el mundo cae de espalda. Eso es un cuento. En este caso es para ser elegido como anciano. No vayas y pases a alguien al frente y ores por él y lo encomiendes a ser anciano demasiado rápido. Eso es una práctica que aún sigue vigente en las iglesias el día de hoy. No podemos escoger ancianos a la carrera, como decimos nosotros. Al hacerlo, oiga lo que dice, nos hacemos responsables de los pecados que el otro pueda mostrar en su rol como anciano más adelante. Entonces vea lo que dice Pablo y me agarran ganas de sentarme aquí y explicarles. Lo que Pablo dice es así de sencillo: pastores, líderes, iglesia, no se apresuren a decir ese tiene que ser el pastor, sino que tenga paciencia. Porque si usted lo trae rápido y le pone las manos y ora por él y lo pone como líder en frente de la iglesia, los pecados que se van a mostrar dentro de 2 o 3 meses, yo soy culpable de ellos. ¿Por qué? Porque esa no es una tarea que usted hace los dedos así y ya está lista. Un día estos hablaba con un muchacho acá de la iglesia y él sabe con quién es. Y yo le decía, hay dos tipos de líderes. Hay unos que se llaman líderes burbuja. ¿Usted sabe cuáles son los líderes burbuja? ¿Han visto a los niños jugar con las burbujitas? Usted sopla y salen y apenas los toca el sol o cualquier hojita, explotan y se desaparecen. Yo no quiero en Semillas de Vida líderes burbuja, que apenas salen y son expuestos, explotan y se desaparecen. Hay otros líderes que son probados con el tiempo, y esos líderes eventualmente van a ir saliendo y van a ir surgiendo, y usted va a ver y Dios va a ir confirmando por medio de su vida, de su testimonio a lo largo del tiempo, que ellos son líderes, que son pastores, y así va a salir. No lo hagas muy rápidamente porque podrías cargar con los pecados de ellos. Entonces, nosotros no podemos elegir líderes simple y sencillamente porque somos amigos y entonces por argolla vamos a tener un nuevo pastor. O porque nos parece que podría tener un potencial. No, desarrolla el liderazgo y después hablamos del pastorado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nadie puede esperar que todo sea perfecto en este proceso, pero cuando nosotros buscamos la mejor dirección de Dios, Él está comprometido con edificar su iglesia y Él nos va a ayudar en este proceso. Ya me le robé a Brandon bastantes minutos, pero déjeme terminar diciendo lo mismo con lo que empecé. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que busca vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Se espera que cada verdadero hijo de Dios al que el Evangelio ha cambiado, cada día más le importe lo que dice Dios con respecto a diferentes aspectos de la vida cristiana para que así podamos obedecerle. Se espera lo mismo de la iglesia, de la congregación. Se espera que verdaderamente queramos ver qué dice la palabra de Dios para guiarnos. Que se reúnan y adoren juntos y que les importe lo que Dios dice con respecto a las diferentes áreas en las que trabajamos, para que hagamos todo de acuerdo a su palabra, para la gloria de Dios, inclusive en el manejo de sus pastores, de sus ancianos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a ser fieles. Sin tu ayuda no podemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.